Sabemos que nos encontramos en este curso de la Iglesia contemporánea y hemos venido hablando acerca de ese paralelo que hay entre esa iglesia que es la del Señor. Decíamos, no hay necesidad de ningún calificativo para ella, solamente con que se diga la iglesia es suficiente. Cristo simplemente dijo, yo edificaré mi iglesia. Así que la verdadera iglesia es la que es la de Él. A los líderes se les recordó en Hechos 20, se les dijo, la iglesia que Cristo ganó con su sangre. Así que realmente no es la iglesia de la denominación tal y más cual, no es la iglesia del líder tal y más cual, es la iglesia del Señor. Pero al mismo tiempo se ve, pasándole ahí al lado, muchas veces ahí a la par, yendo a la par una con la otra, está la iglesia contemporánea. La iglesia contemporánea. Y esa es la que precisamente, por la gracia del Señor, confío que así sea, porque solamente dice la palabra que Él conoce a los suyos. Él conoce a los suyos. Nosotros no, pero Él conoce a los suyos. Y todo lo que podemos pedir es, Señor, que nos hallemos formando parte de esa iglesia. Tu iglesia. La de los primogénitos. La iglesia espiritual. Bíblicamente dicho, ¿verdad? Pero que en verdad, sin pretensiones, sino realmente en realidad a la verdad, o en honor a la verdad, que verdaderamente nos hallemos formando parte de esa iglesia, la iglesia genuina. Esta noche vamos a dirigirnos a Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. El tema que hemos de estar tratando en esta noche acerca de la iglesia contemporánea es un tema que quizás al decirlo obviamente va a haber una reacción, porque va a ser algo, en otras palabras, que lo primero que va usted a pensar quizás es, pero eso es inconcebible. Precisamente es inconcebible. Es inconcebible. Pero eso no puede ser. Es inconcebible. Pero al mismo tiempo, que no puede ser, tristemente, existe. Es inconcebible, pero al mismo tiempo hay una veracidad muy real acerca de ello. Acerca de la iglesia contemporánea. Y es que el tema de esta noche habrá de ser la iglesia inconversa. Nada más que de decirlo, como que ya es algo, en otras palabras, que lo zarandea a uno, ¿verdad? Porque que uno ve una vida inconversa, ¿verdad? Que uno, yo no sé, pero yo creo que todos sentimos lo mismo, ¿verdad? Es triste. Cuando vemos a alguien y en verdad meditamos acerca de esa vida y saber dónde se encuentra y en pos de hacia dónde va, a menos que un milagro ocurra en su vida, el milagro de la salvación, es pena, produce un quebranto, ¿verdad? Un alma que se pierde. ¿Cuánto más una iglesia que no es convertida? La iglesia inconversa. No porque voy a estar, es más, voy a hacer probablemente lo mismo que hice en la clase en inglés, a pesar de leer estos versículos a manera de introducción, no voy a tomar tiempo en esta noche de repasarlos después y de relacionar ustedes, quizás en casa o en el momento que puedan, en algún momento consideren lo que se ha de exponer en esta noche en relación con estos versículos de aquí, y vean si hay algo, si tiene algo que ver o no. Pero bien, Jeremías 2, versículos del 10 al 15. Porque pasad a las costas de Quitín, mirad, enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Noten, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Él dice, id por todo lugar, examinad, vayan por donde quieran ir, todas esas regiones donde habita el paganismo. Vaya a ver realmente si la gente pagana cambia sus dioses. Eso no es. Jamás sucede. Jamás sucede. Eso no. Dice más adelante, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Realmente este tema de la iglesia inconversa, la palabra dice que por sus frutos lo conoceréis claramente. Lo que el hombre sembrar, eso cosechará. No puede producir ¿qué? Algo que no es, o algo que es, otra cosa que no es. O en otras palabras, cada fruto, cada árbol, perdón, cada fruto según su árbol, cada fruto según su árbol. Y lo primero que vamos a estar viendo acerca de la iglesia inconversa es que es, esta iglesia inconversa, el primer punto, es que es fruto de la iglesia apóstata. Esa es una palabra fuerte. La iglesia inconversa es fruto de la iglesia apóstata. Yo no sé realmente lo que esta palabra represente para usted. No es una palabra que comúnmente es una palabra que se usa diariamente. Pero al hablar de la iglesia apóstata, estamos hablando acerca de la apostasía. Y para poder entender lo que significa la palabra apostasía, simplemente podemos decir que es alguien que ha cambiado su estado original. Es algo que ha sido alterado, es algo que ha sido... la palabra aquí dice, y podemos verla en el versículo... ¿cuál es el versículo 11? Ha trocado. Ha habido un cambio, y lo que le había pasado realmente a Israel, todos recuerdan la clase anterior cuando estábamos hablando acerca de cómo es que se apartó Israel de Judá. Y para poder ver esta iglesia apóstata, la cual viene a ser madre de la iglesia inconversa, para ello queremos, en otras palabras, dirigirnos donde mismo dejamos la semana pasada, en Primera de Reyes, en el capítulo 12. Tenemos que, repito, entrelazar lo de hoy con lo de la semana pasada para poder relacionar una cosa con la otra. Primera de Reyes, capítulo 12. Aquí en el versículo 16, dice: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Y aquí viene esa palabra, el comienzo de esa palabra. Dice: provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. En el versículo 19, esta palabra, apostasía, se ve en esa palabra claramente, que es cuando se aparta, es el apartarse. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Todos recuerdan en Juan 6, versículo 66, donde dice: y se apartaron. Habían discípulos que ya no andaban con el Señor más, se apartaron. Esa es una forma de apostasía, cuando ya uno deja el lugar donde le corresponde estar. Bien. Esta iglesia inconversa, repito, es fruto de la iglesia apóstata. Y esta iglesia es apóstata por esta razón, porque se ha apartado. Por esa razón es que es apóstata. Se ha apartado. Lo segundo que queremos ver aquí en cuanto a esta iglesia apóstata es en Segunda de Reyes, donde vamos a estar el resto de casi todo el tiempo que hemos de estar aquí en cuanto a esta palabra. Segunda de Reyes, capítulo 17. Así que lo primero es que dejaron a Jehová, se apartaron de Jehová. Capítulo 17, versículos del 12 al 15. ¿Lo dejaron para qué? ¿Recuerden lo que habíamos leído? Para acabar para sí cisternas rotas. Bueno, dije que no iba a mencionar nada de eso. Y servían a los ídolos, verso 12. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Así que es apóstata por cuanto dejaron a Jehová, se apartaron de él en primer lugar, y segundo, se dedicaron a la idolatría. Aquello que el Señor les había dicho no lo hagáis, fue lo que ellos hicieron. Al dejar a Jehová, dejaron también sus leyes, dejaron su palabra y se dedicaron, repito, a la idolatría. ¿Qué sucede cuando esto ocurre? ¿Qué sucede cuando una persona llamada creyente o una congregación supuestamente cristiana, qué sucede cuando ese pueblo o esa persona se aparta? Las cosas no pueden ir bien, garantizadamente. Yo no sé si ustedes alguna vez o han experimentado o han visto un ejemplo de a lo que me estoy refiriendo. No me refiero solamente leyéndolo en la Biblia, porque muchas veces leemos y como que no penetra, pero yo quiero decir ver a una vida que deja al Señor y de pronto lo vemos peor.
¿Son siete más?
Son siete más. Una buena observación. Son siete más, efectivamente. Dice que la perra vuelve a su vómito, que las obras del mismo son peores que las primeras. No quiero ni pensar en eso, pero por otra parte tenemos que leer acerca de lo que aconteció. Dice aquí en los versículos del 18 al 23, por tanto, sí, seguramente, causa y efecto. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado al cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. La palabra aquí, quitó, versículo 23, quitó. Yo no sé, pero yo creo que yo he oído esa palabra, la he leído en no sé si fue, creo que fue por allá por el Apocalipsis. Quitó. Esa es. Si no te arrepientes, quitaré, ¿qué cosa? Tu candelero. Y la palabra, recuerdan, a ver, ¿quién recuerda cuando hablábamos acerca de la forma de quitar? Cuando hablábamos en el libro del Apocalipsis, la forma en que Dios tiende a quitar. Remover, o en otras palabras, conmover. Hay un sacudión, hay un estremecimiento, hay un estremecimiento. Fíjense si fue en verdad un estremecimiento, que fue arrancado, no quitado, arrancado de su tierra, y dice que fue llevado cautivo a Asiria. Así que, fíjense en esto, el mismo Señor que es aquel que les da la tierra y los ubica allí y los planta allí, es el mismo Señor que los arranca y los transporta hasta Asiria. ¿Qué fue lo que hizo con Judá? Los transportó, los arrancó, los sacudió y los llevó hasta Babilonia. Es serio. Para mí, cuando yo hablo de la iglesia contemporánea, yo no tengo realmente que ir muy lejos. No hace falta realmente ir muy lejos. Es triste decirlo, pero muchas veces la iglesia contemporánea está delante de uno. No hace falta ir lejos, no hace falta ir a otro país y eso. Pero, por otra parte, agradezco tanto al Señor, porque considero un privilegio la forma en que el Señor, ustedes saben que me ha permitido viajar algo extensamente. Y muchas veces me he encontrado realmente en ciertos lugares a los cuales he creído que iba a ministrar, y me encuentro allí realmente siendo ministrado. Y Y digo, pero ¿y qué hago yo aquí? Y en esos momentos no puedo ver el valor que tiene esa obra que el Señor está haciendo en mi vida, sino hasta tiempo después. Hay veces que me pongo incómodo, hay veces que digo, si lo que tengo que hacer es acabar de salir de aquí. Y si me atrevo a salir antes de tiempo, entonces pierdo la lección. Entonces no puedo aprender, y si no aprendo no puedo enseñar, porque únicamente uno puede dar de lo que ha recibido. Y les digo, cuando hablamos de la iglesia contemporánea, es una escuela en sí misma. Tristemente se puede aprender mucho a través de cosas negativas. Yo no dije enseñar, como se dice vulgarmente, se dice a boca de jarro, en otras palabras, ahí abiertamente y diciendo cuatro cosas que en verdad que son verdaderamente ciertas. No, pero muchas veces enseñando, por ejemplo, dándole vuelta al asunto y, ¿no verdad?, tratando de ver si cae en buena tierra la semilla. Y así, cuando estamos viendo acerca de la iglesia apóstata, en primer lugar, para poder apreciar lo que es en verdad, tristemente, lo que es la iglesia inconversa, lo cual no es otra cosa que el fruto de la iglesia apóstata. Lo que vemos, lo último que hemos visto aquí en los versículos del 18 al 23, es que lo que el Señor hace es que la desecha, la arranca, la echa fuera de sí. Porque la palabra aquí es: Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. No que lo estirpó, no que lo, quiero decir, en el aspecto de destruirle así, sino que lo quitó delante de su rostro. Cuando la cosa es así, imagínense. Bien. Segundo punto. Recuerden eso. Israel, debido a dejar a Jehová, ¿qué fue lo que hizo? Se dedicaron a la idolatría y con la misma fueron expulsados o fueron desechados. Si fueron removidos de la tierra que ellos originalmente estaban, esa tierra quedó vacía. Y lo próximo que vemos es a la iglesia inconversa viviendo en la tierra, o sea, morando en la tierra. ¿Qué tierra? La que quedó vacante. El segundo punto es viviendo en la tierra o morando en la tierra. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo morando en la tierra? Si el tópico es la iglesia inconversa, pues estoy hablando de que la que está viviendo en la tierra no es la iglesia, en este caso, la que fue removida, sino es aquella que viene a ocupar su lugar. Un sustituto. Efectivamente, hablando de en ese aspecto, hablábamos hoy también acerca de la sustituta. ¿Recuerdan aquella, la mujer, la sabiduría de la tierra, aquellos que estaban aquí esta mañana? No, estábamos hablando de los libros poéticos, libro de Proverbios. Pero bien, viviendo en la tierra, de pronto vemos que esa iglesia inconversa o los inconversos, es como diciendo, bueno, los creyentes dejaron el templo este y ahora hay una discoteca abierta. Una forma de decirlo, eso es una forma, ¿entienden eso, verdad? Ok. Que había allí un templo y allí se cantaba y se alababa al Señor, y de pronto abrieron un nightclub. ¿Cómo se sentiría uno cuando sabe que allí se oían las voces de alabanza, de aleluya, gloria al Señor? Y de pronto se oyen los synthesizers, se oye toda esa serie de cosas y todo el espectáculo y todo está bien oscuro. Tenemos que relacionar una cosa con la otra. Es cierto que tenemos que traerlo a nuestros días y a la corrupción que hay hoy en día, pero tenemos que verlo de esa manera. Así que veamos, por favor, antes de entrar de lleno aquí, vamos a hablar acerca de algo que quizás no tenga, no tenga nada que ver con ello, pero puede que haya alguien que, por la gracia del Señor, pueda apreciar esto. En Josué capítulo 5, creo que todos recuerdan aquel incidente, escrito está, cuando el Señor comisionó a Moisés para que fuera a Faraón a decirle que dejara salir a su pueblo. Él iba con su esposa, iba con su hijo. Y de camino para allá, de pronto algo le pasó al niño. Creo que era, ¿no?, que el ángel de Jehová quería matarlo o algo así. Era algo así, ¿verdad? Y de pronto Moisés tomó y circuncidó al niño. Y la mujer, ¿para qué fue eso? Le llamó a Moisés marido de sangre, en otras palabras, lo puso nuevo, dicen. Pero ella no entendía, pobrecita. Ella era la hija de un sacerdote pagano. Pero Moisés sabía. Moisés iba a dirigir a un pueblo que era su pueblo, y él sabía por lo que él había pasado cuando niño. Y de pronto se encontraban que entre los suyos iba uno que no estaba circuncidado, y las cosas no iban a ir bien, y allí tuvo que circuncidarle en ese momento, aunque la mujer entendiera o no. En fin, cuando ese pueblo salió circuncidado, porque los hebreos habían sido circuncidados en Egipto, ellos conocían. Pero a través de los 40 años que ese pueblo que salió de Egipto vivió en el desierto y cayeron, porque esos cayeron, en ese desierto le reemplazaron sus hijos. Y ese pueblo, esa nueva generación, era incircuncisa. Dice aquí en el capítulo 5, versículo 5. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, lo he acabado de decir ahora. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Este pueblo estaba ya habían cruzado el Jordán y estaban en la tierra prometida, y aquí se preparaba este tal Josué para comenzar con la primera misión que se le encomendaba, la cual era aquella de conquistar a Jericó. Todo estaba listo, pero de pronto el Señor le dice, momento, pasa revista, este pueblo no está preparado, este pueblo es incircunciso. Josué sabía, el Señor no tuvo que convencerlo, y allí mismo, en otras palabras, dice que el pueblo fue circuncidado. Nuevamente, listo, vamos a la avanzada, adelante. Cuando de pronto, de camino hacia Jericó, ya él veía Jericó, pero de pronto se encuentra con alguien. En el versículo 13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual estaba listo para circuncidar también. Una cosa es la circuncisión de la carne y otra es la circuncisión del corazón. Cuanto había acontecido en ese capítulo 5 era la circuncisión, y parecía que todo estaba bien. Oh, no todo está bien. Parece estar bien. Según las apariencias, según lo externo, todo está bien. Pero el Señor estaba viendo el corazón. La palabra dice en el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 6, que únicamente es Él quien puede circuncidar el corazón. La evidencia de que no había circuncisión de corazón, versículo 13. Versículo 14. No, perdón. Vuelvo otra vez al versículo 13. Ya ha hecho la decisión. Josué le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y, supuestamente, un dirigente del pueblo de Dios. No conocía. Y de pronto el Señor, aquí en esta forma, le dice, ni soy por uno ni soy por otro. No soy sectarista. Sino que le dice, verso 14, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, y aquí es donde empezamos a recibir órdenes. Aquí es cuando él empieza a ver, empieza realmente a conocer quién es aquel que le permite a uno estar y ubicarle en esa tierra, la tierra santa, o sea, donde él lo ha llamado a uno. Únicamente él puede hacerlo. Josué no podía conquistar ni podía ubicarse allí a menos que este capitán, a menos que este fuera quien en verdad le colocara. Bueno, decía, ¿verdad? A veces hay cosas que se dicen que parece que no tienen mucha relación. No importa. Volviendo otra vez aquí a Segunda de Reyes, capítulo 17. ¿Recuerden? El pueblo de Israel no fue permitido entrar a posesionar la tierra o a poseer la tierra a menos que hubiera sido circuncidado anteriormente. Y aquí sucede lo siguiente acerca de la iglesia inconversa viviendo en la tierra. ¿Ok? Capítulo 17 del Segunda de Reyes, versículos 24 y 25. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sefarvain, y los puso en las ciudades de Samaria ¿Por qué? Porque a los hijos de Israel, dice en el versículo 23, que los trasladó, los llevó cautivo a Asiria, su tierra. Así que la tierra quedó vacía. El templo ese quedó vacío y lo compraron otros. Y allí están haciendo de las suyas. Se ha convertido en guarida de demonios. Dice, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron, poseyeron, y habitaron en sus ciudades. Verso 25, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos al capitán de las huestes, envió contra ellos leones que los mataban. Yo no sé, pero me pareció en algún sitio haber leído eso, algo así, esta noche por algún sitio en... leones. ¿Quién fue aquel que se apareció delante de ellos como capitán de las huestes? Me parece que también lleva el nombre del león de la tribu de Judá. Y dice aquí, leones que los mataban. El hijo de Moisés hubiera muerto si no hubiera sido circuncidado. Y el Señor no iba a permitir, estaba delante de ellos con una espada. No habría de permitir que los hijos de Israel entraran a la tierra incircuncisamente. Vemos aquí, dice, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Así que aquellos que fueron a vivir a la tierra fueron confrontados por leones, entre comillas. Bueno, en los versículos del 26 al 28, para llevarlo en este orden, versículos del 26 al 28, estos que estaban resultando agredidos y afectados por esos leones, que fueron a vivir allí, dijeron, verso 26, pues al rey de Asiria, a las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. He aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, bueno, pues eso no hay problema, no hay, eso es simple, si todos los problemas son como eso, no tenemos problema ninguno. No conoce la tierra, la ley de ese Dios, todo lo que hace falta es importar de aquí o exportar de aquí, de aquellos mismos que fueron deportados. Dice aquí verso 27, el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá. De los sacerdotes que trajisteis de allá. Vamos a ver si podemos recordar un poquito de la clase de la semana pasada. Aquellos que puso Jeroboam que no eran sacerdotes. Espero que hay una relación ahí, ¿verdad? Dice verso 27, alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí y les enseñe. En otras palabras, a ver si pueden tener estudios bíblicos por la casa, a ver si pueden hacer algo por allá. Tengan algún estudio sistemático acerca del Pentateuco o algo así, algunos cursos, a ver qué puede pasar. La gente tiene que saber las leyes de ese Dios, por supuesto. Dice el versículo 28, repito, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, volvió otra vez allí, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. El cómo. En otras palabras, el tópico de esta noche va a ser este, y va a estar dividido entre tres puntos, y cada uno de estos tres puntos va a tener tres subpuntos, va a haber una conclusión. ¿Cómo? Metodología. ¿Cómo? ¿Cómo habrían de temer a Jehová? Todo lo que hace falta es abrir una escuela, un instituto, un seminario teológico, algo, en otras palabras, para poder educar al pueblo, para que el pueblo entienda. Hablaba yo con alguien esta noche, me llamó muy acongojado, muy afectado. Me hablaba acerca de la tragedia que estaba viviendo, acerca de una hija suya que había estado en un lugar de preparación teológica, y como decía, qué triste, ¿verdad? qué triste. Él veía lo que estaba pasando, y, hermanos, muchas cosas no podemos decirlas muy claramente, pero aquí vemos que ese asunto de aprender a temer a Dios sistemáticamente, ¿cómo? How to's. The famous how to's. Aquellos que entienden este término, ¿verdad? Tantos pasos para esto, tantos puntos para esto otro. Esa sistematización de aprender a temer a Dios, eso nunca ha dado resultado. No. Primeramente, quien estaba enseñando era la iglesia apóstata. Todo lo que podía producir era una iglesia inconversa, o sea, quedando en las mismas. ¿Te dan cuenta el por qué le llamamos la iglesia inconversa? Porque si los apóstatas son aquellos que enseñan, pues el resultado va a ser eso. Si se apartan de Jehová, puede que se tenga la forma, pero no la sustancia. Y ahí es donde vienen los problemas. No que debamos de apartarnos de aquí de Segunda de Reyes, pero quiero leer un versículo. Aquí en Isaías 29. Recuerden, ese sacerdote fue allí a enseñar cómo temer a Jehová. Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su temor está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les has enseñado. Una iglesia apóstata que se aparta, su corazón se ha apartado de mí. La boca habla, pero el corazón está lejos. Entonces la enseñanza, sin el corazón, sin la realidad, sin la vida de esa comunión con el Señor, donde no hay espíritu, donde no hay vida, ¿qué puede producir? Y aquí, volviendo otra vez a Segunda de Reyes, sí, todo lo que ellos hicieron al llegar allí, entraron incircuncidadamente. Segundo, fue confrontado por leones. Tercero, lo que hicieron fue aprender la Biblia. Y cuarto, el resultado de ese temor no fue realmente temor santo, no fue el temor que causa una conversión, sino que fue aquello que les he enseñado de hombre. ¿Se dan cuenta, amados? ¿Cómo creen ustedes que están las cosas realmente? Yo no sé si esté siendo, al decir esto, tratando de hacerles ver algo que ustedes no hayan visto y que en estos momentos no puedan ver. Yo no puedo precisar eso. Pero, ¿ha visto algo en los días de su vida en el Señor? ¿Ha podido ver? ¿El Señor le ha mostrado alguna vez? En verdad, como decíamos la semana pasada, que no todo lo que brille es oro. Y que no todo por ser llamado iglesia es iglesia. Esa es la situación. ¿Quién ve eso? Únicamente el Señor, nada más. No nosotros. La única forma por que nosotros podemos ver algo es porque el Señor lo muestre, pero no porque nosotros tenemos la espiritualidad para ver eso. Es cuando Él abre los ojos de nuestro entendimiento. Ejemplo. Llega este tremendo profeta, siervo del Señor, tremendo, llamado Samuel. Y este Samuel llega allí, ¿no verdad? Ya enviado por el Señor a la casa de Isaí. Y lo primero que el Señor le dice es: Samuel, no mires la apariencia. Lo primero que le dice: no mires la apariencia. Sí. Y comienza. Le dice: no mires la apariencia, pero comienza por arriba. Y estaba a punto de irse. Aquí no hay nada entonces. No, sí, todavía queda un mocoso por ahí, pero es de lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? El hombre mira lo de afuera. Nosotros vemos a la iglesia, muchas veces, tristemente, vemos una iglesia contemporánea. Y el Señor quiere que veamos la iglesia. El Señor quiere que veamos la iglesia. No para decirle al otro: no, tú no eres. Eso es de allá, el Señor. Más bien que oremos. No es cuestión de criticar, es cuestión de orar y de hallarnos agradecidos por lo que el Señor ha hecho en la vida de uno. Sí, esa iglesia inconversa fue a vivir en la tierra, pero vemos lo que le pasó. Lo último que vamos a ver en esta noche es que esta iglesia también inconversa celebraba sus cultos. Pero claro está, ¿ha visto alguna vez iglesia que no celebre sus cultos? ¡Imposible! No porque hemos de estar hablando en esta noche acerca de ello, solamente como para empezar a preparar el camino para ello cuando empecemos a hablar más las cosas más de cerca, a ver las cosas más de cerca. Pero aquí es donde se puede ver la mera expresión del movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico. Hay quienes, en otras palabras, a todos le dicen sí, 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 y todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Me hace recordar cuando Elías, disculpen. Llegó y allí comenzaron. Y trajeron sus víctimas, y vinieron primeramente los falsos profetas de Baal, y Elías caballerosamente le dijo: ustedes primero, por favor. Y comenzaron a celebrar su culto. Y mientras que ellos celebraban su culto, Elías no podía por menos que reírse, porque era una comparsa. Y cuando ya todos estaban deshechos, dijo: permítanme ahora. Y con la misma, allí en ese instante, fue que él dijo: es hora de celebrar el culto ahora. No estamos aquí para compaginar, sino para que se determine lo que es la luz de las tinieblas. Porque el pueblo no sabía. El pueblo, le decía al pueblo: ¿quién es Jehová? ¿Quién es el verdadero Dios? Y ellos se dan cuenta, hermanos. No es celebrar un culto ecuménico, que el Señor nos guarde, pero eso es lo que sucede cuando la iglesia apóstata es la que lleva la batuta. El resultado es que produce una iglesia inconversa. Y por supuesto, todo el mundo celebra su culto. Bien, Segunda de Reyes, capítulo 17, en el versículo 29. Recuerden las palabras, las últimas palabras del versículo 28. Ellos fueron enseñados cómo temer a Jehová. ¿Sí? Verso 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos que habían hecho, o en otras palabras, los mismos israelitas. Era el mismo paganismo, se celebraba, en otras palabras, porque servía para la misma cosa. No había convicción de que allí hubiera realmente servido para adorar a Dios, porque no había habido Dios allí. Lo que había habido era paganismo cuando Jeroboam hizo toda esa idolatría. Ustedes captan, ¿verdad? Me imagino a lo que me estoy refiriendo. Sí, el versículo 29, una vez más, dice: pero cada nación se hizo sus dioses, los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. O sea, una ciudad muy religiosa. Allí había de todo. Cada uno podía escoger a qué servicio quisiera ir. Y no había problema, había libertad de religión. Exactamente. Exactamente. Entonces venimos aquí a los versículos 30 al 33. Vean, esto es una adversidad, esto es una contrariedad en sí misma. Versículos del 30 al 33. Los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot. Los de Cut hicieron a Nergal. Los de Amad hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nisbah y a Tartak. Y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de los de Sepharvaim. Verso 32. Temían a Jehová. Aprendieron. Temieron a Jehová. Sí, temían. E hicieron del bajo pueblo. ¿De dónde salió todo eso? ¿De dónde aprendió todo eso? La iglesia madre. La iglesia madre sucede. Porque allí estaba, en otras palabras, para enseñarle. Temían y le podían enseñar cómo llevar a cabo. Para eso habían llegado allí, para enseñarle, supuestamente, cómo vivir en esa tierra. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Ah, verso 33. Sí, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Yo no sé, pero todo lo que puedo decir y así, porque estamos ya prácticamente llegando al fin. La pregunta no es cuántos levantan sus manos. La pregunta no es cuántos se ponen de pie. La pregunta no es cuántos pasan al frente. La pregunta no es cuántos han comprado una Biblia nueva. La pregunta no es cuántos cantan coritos, como hemos dicho muchas veces. La pregunta es cuántos se han convertido. Muchas veces, porque alguien viene a la reunión por primera vez y quizás hizo alguna de esas mociones, ya inmediatamente es un hermano. Gloria al Señor, que así sea. Pero la única manera a veces de poder saber que no era, es cuando esa vida que estaba, de pronto la vemos en el mundo y decimos, parece que no se convirtió, ¿verdad? ¿Qué tal el que está en el templo y no se ha convertido? Y se está viendo ahí a la par la iglesia con la iglesia contemporánea. ¿Quién conoce? Jehová conoce, solamente Él. Pero yo creo que el Señor quiere que haya discernimiento en la vida de su pueblo, que seamos sobrios, que tengamos entendimiento para poder ver la diferencia entre la luz y las tinieblas. Aquí en el versículo 34 si fueron, oh sí, le enseñaron cómo temer a Jehová, pero dice el versículo 34, hasta hoy van, se reúnen en el templo, hacen esto, Jehová esto, el Señor esto, dice, hasta hoy hacen como antes. Puede que vayan a un templo nuevo, puede que estén viviendo en una ciudad distinta, pero el corazón no ha cambiado. Hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. La misma cosa. Decía aquel español, arroz, frijoles, judía, lo mismo de todos los días. La misma cosa, la misma cosa. Es aquel otra expresión que dice, es el mismo chino con una trenza distinta. No hay diferencia, no hay diferencia. Hasta hoy hacen como antes. Es extraño. Si es un árbol de tal clase, se espera que produzcan esta clase de fruto. Ese árbol puede que esté estéril, o la palabra estéril aquí en este caso viene a ser ¿cuál? Infructífero, en otras palabras, que no producen. No es la primera vez que vemos un árbol así. Pero que un árbol de produzca otra cosa. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que estamos viendo de la iglesia contemporánea. Es lo que leíamos cuando fue la semana pasada, creo que fue, aquellas mujeres que decían, déjanos llevar tu nombre, pero nosotros comeremos nuestra comida y vestiremos nuestras ropas. ¿Qué clase de iglesia es esa? Los versículos del 35 al 40. Las últimas palabras. O sea, el versículo 34 tiene que ver con la iglesia inconversa. Pero los versículos del 35 al 40 tiene que ver con la iglesia madre, o sea, la iglesia apóstata. Ya que dice, con los cuales, ¿no? Jacob, Israel, con los cuales, y ahí cambia.
Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio. Mas Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos, no, repito, la iglesia inconversa, la iglesia apóstata, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Hasta ahí. Celebraba su culto, tal como hacía la iglesia apóstata, así también hacía la iglesia inconversa. Si ese sacerdote que llegó allí, o tantos como llegaron allí para instruir a ese pueblo pagano, le hubiera enseñado en verdad, diciendo: nosotros nos deslizamos, nosotros estamos en esta situación, ven toda esa hechicería, todo eso que... ven todo eso, esos templos, ven esos lugares, eso nosotros lo hicimos, y por esa razón hemos sido arrancados de esta tierra. Nosotros vivíamos antes aquí, nosotros estábamos también, hasta el día que nos desligamos del Señor, que nos apartamos del Señor. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Fueron a enseñar lo mismo que habían hecho anteriormente. Conclusión: que ni uno ni el otro. El ciego guiando al ciego, ambos cayendo en el hoyo. Bueno, la conclusión, yo creo que podemos verla aquí en el versículo 41, ¿verdad? Así, de esa manera, no de otra, así, así, temieron a Jehová aquellas gentes. La palabra gentes siempre se relaciona con los inconversos, con los gentiles, las naciones. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo, así, de esa manera, y así sirvieron a los ídolos, y también sus hijos, sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. En otras palabras, siguieron con su paganismo. Quizás en medio de todo ya aprendieron a cantar: alabaré, alabaré, bam, 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 bam. Quizás hasta podían recitar perfectamente el Salmo 23, en medio de entre un corito y otro, y leer algún pasaje bíblico. Quizás hasta hablaban acerca de las cosas profundas de Dios, o sea, de la madurez espiritual. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Pero dice que no había cambio, como habían hecho sus padres, como habían hecho, dice exactamente, no había cambio. Era la iglesia, pero era la iglesia inconversa. ¿Cómo creen ustedes que están las cosas? Porque repito, no es solamente aprender, pero es aplicarlo a nuestra situación. ¿Cómo estamos? ¿Con quién moramos? Aquellos que han estado en la clase de por la mañana, el libro del Apocalipsis, la última clase que estuvimos tratando fue la de Pérgamo. La iglesia, este es lo que hemos estado. ¿Sabe lo que dice acerca de esa iglesia? Tú, que moras donde tiene Satanás su trono, tú que vives, estás donde mora Satanás. ¿Mora donde está Satanás? ¿Moras donde reina Satanás? Vean eso. Ustedes saben por qué estamos hablando de esta manera, ¿verdad? Porque estas clases principalmente no son necesariamente para enriquecimiento espiritual. Esto es para preparación ministerial. Por eso es que hablamos de esta manera, por lo claro. O sea, tenemos que empezar a aprender a aceptar ciertas verdades bien crudas, y eso que no se ponen por lo claro. Quizás al final de todo este curso se puedan usar ciertas se puede hablar con cierta claridad acerca de algunas cosas. Pero una de las cosas que muchas veces nos impide poder ver la diferencia y discernir es que cuando se habla en esta manera, uno primeramente dice, ¿qué va? Eso es inconcebible. Yo no... Ahí mismo estamos cerrándole las puertas a la verdad. Hermano, yo lo siento, pero la verdad es que yo no puedo pensar de esa manera. Mire, hermano, es que hasta me entra un escalofrío, hermano. Siga con sus escalofríos. Pero va a ver que a todo le va a decir amén, sí, y hermanito, y esto, y esto. Señor nos llama a discernir. No nos llama a combatir. Nos llama a discernir. Nos llama a discernir. Como se dice, no a que nos pasen gato por liebre. No somos llamados a prenderle candela, fuego, a las sinagogas de Satanás. No somos llamados a eso. Somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. El Señor se encarga de todo lo demás. Pero para eso hace falta primeramente ver dónde estamos parados. En el ministerio, si no lo hacemos así, cualquier cosa va a venir bien y todo va a ser la misma cosa. No, hermano, hay una gran diferencia entre la iglesia y la iglesia contemporánea. Amén. Gloria.